Allô?
No soy nada.
Dosis de placer está en mi sexo. Y aquí no está.
Oye, Laucha, que está ahí romántica, Laucha.
Bueno, yo... Estas son canciones que a mí me reflejan o me acuerdan a mi vieja pasando la virutilla, pero así a todo trapo.
Son canciones para hacer el aseo estas.
Son canciones de aseo. Oye, sí, bueno. Hediondo a cera que parecía champulín y quencaluga, pero más grande.
La que te manchaba la zapatilla.
El color rojo para que la madera quedara más bonita. Y la casa, hedionda a cera.
Pero no era hedionda, weón. Es como olor a mamá, olor a... Es como olor a casa, sí, como casa antigua, no sé.
Entero volado,
como olor a limpio, sí, weón, la weá.
Qué tóxico, weón. Porque por un lado pasaban la cera en mi casa, le ponían arriba de la estufa la mitad de una manzana y unos coquitos de eucalipto y la casa de onda, ¿cachás? De olores ricos.
Sí, pero era bacán, weón.
Y después salí a la calle y veía un neo y decía, uy, lo que está haciendo el neo. Lo mismo que hacéis tú en la casa, pero
claro,
legal.
Pero normalizado.
Normalizado. Sí, bo.
Puta, sí, a mí me gustaba esa cuestión de como entrar a la casa y que hubiera olor a algo. Siempre había olor a alguna weá.
A sopapo.
A sopapipo.
Olor a comida.
Sí, pues había olor a comida, o de repente olor a cake en la tarde. O entraba a la cocina y estaba como ese calor de horno, así.
Me emocioné, yo sí, a mí me vino un bonito recuerdo. Yo fui criado por mis abuelos. Yo fui criado por mis abuelos maternos.
¿En la selva?
Y mi abuela materna tuvo 12 hijos. 12 hijos vivos. De 10 están vivos porque los más chiquititos que fueron gemelos fallecieron al nacer. Pero en total 10. Y a mí me criaron ahí en ese. Fui el onceavo. En una historia bien cuática que no es para contar hoy día, sino va a poner así triste. Pero me quedé ahí. Y mi mamá, mi abuela, mi mami, cocinaba tan rico, weón. Cocina la antigua, yo me acuerdo acompañarla a una amiga de ella que vivía en el campo, que ahora ya no es campo, porque es machalista al lado de Rancagua, es como Serena Coquimbo, pero en aquellos tiempos era campo, y uno iba a buscar allá los choclos, y allá las ramas de albahaca para hacer la humita o los pasteles de choclo, asquerosos, pon, imagínate, ahí una razón del por qué yo era obeso mordido, humitas con chicharrones.
No, estáis güeyando.
Sí, la verdadera cazuela con chuchoca. Y con sí grasa, con el osobuco adentro y con la grasita.
Sí la cachaba, porque mi abuela, por parte de mi mamá, tenía toda esa tradición. Pues, y esa cocina como más básica, más de como más humilde también. Pues. Aliño completo, comino, weón, y la verdura que hubiera, harta chuchoca, harta weá con harina, weón.
Pero vamos, yo creo que vamos a volver a eso.
Sí, pues.
Por ejemplo, vamos a empezar a comprar el aceite a por cuarto.
Oye, está ahí loco.
Vamos, man, a volver a esa época donde se compraba el aceite. Deme un cuarto de aceite, deme un cuartito de azúcar. Uno compraba en el almacén de los 80.
Sí,
y era feliz en esa onda, porque compraba lo justo y necesario.
Las galletas, yo me acuerdo que se compraban también a granel. Las galletas Juque.
Todo te lo vendían a granel, los cigarros sueltos.
Se me cayó la cédula.
Sí, yo creo que vamos... Está tan cuático que vamos a volver a esa economía que se llamaba microeconomía doméstica. Y compraba ahí el cuarto de aceite, po, y iba y te lo daban en una bolsita, o a veces si tú ibas con tu botella, cuando te iban a vender la leche a la casa.
Sí, po. No, eran otros tiempos, weón. Yo tengo una anécdota cuando era...
El carrito de la marca del...
Cuando
de
yo era seguros. Chico, mi abuelita me mandó a comprar una vez a la vuelta de la casa al almacén de un caballero. Tenía como malas costumbres el caballero, ¿cachai? Como que de día era almacenero, pero parece que era medio delincuente. Entonces mi abuela me dice, ya, anda, me pasa, claro, el tiuque, le decían a este. Y era un viejo así que tenía un ojo medio güero y el otro verde, ¿cachai? Como que había tirado su pinta en los 50, yo creo. Se peinaba para atrás.
Era Kuma Bonito.
Claro, ¿no? El weón, pantalón de tela y camisa adentro y toda la weá.
Delincuente internacional.
Sí, vio. Entonces el viejo tenía su almacén y me manda a mi abuela a comprar tomate. Me pasa, no sé, ponte tú, 50 pesos, 100 pesos, no sé, para traer una cachada de tomate. Y me dice, ten cuidado con el vuelto, porque ese caballero es muy sinvergüenza.
Es muy pegriloso ese caballero.
Es muy pegriloso ese caballero. Ya, agarro la plata, me voy a la OEA, contando los tomates así, sospechando del viejo. Me pone los tomates y cuando me pasa el vuelto lo empiezo a contar, pues, weón. Y el viejo me dice, y puta, yo chico, pues, weón. Y me dice el viejo, ¿y qué contáis tanto? No, es que mi abuelita me dijo que tenía que contar muy bien el vuelto porque usted era...
Como Kiko.
Porque usted es muy sinvergüenza. Así me dijo,
no.
Pásame los tomates, dijo. Pásame la plata. Y me devolvió la moneda que yo le había dado. Dile a tu abuelita que si quiere comer tomate, que venga a comprármelo ella. Y yo llegué de vuelta con la plata y con lo, y sin tomate, pues, weón. ¿Y qué pasó? No, lo que pasa, abuelita, es que puta, mi abuelita así se tapaba en la cara, weón, con una mano, puta, la weá, weón. ¿Cómo arregláis esa, weón?
No tenéis por dónde.
Oye, la bueno.
Uchiña, sí. martes 12 de abril. Qué impactante que ya se nos viene Semana Santa en menos de lo que uno pensaba y marzo como que todavía siento que no ha terminado.
Sí. Y está más cerca el 2050 de los 90.
Oye, pero qué cuático.
Sí, po.
¿Cómo eso no te entendí? Sí, po. Me mataste.
Estamos a 30 años. Ah, no, estamos los mismos años.
Sí, ¿qué, ni qué estoy hablando?
De los 80. Sí, el 2050 está más cerca que el 80.
No entiendo por qué estoy diciendo eso.
Porque mira, si tú viajas en el tiempo desde pero, el 2022...
Pero, no,
si
te estoy entendiendo, pero ¿cómo metiste eso? ¿Cómo hilaste esto? ¿Cómo llegaste?
Ah, no sé, no, parece que me perdí. Yo creo que donde estoy con los... Donde estoy escuchando tanto el tabú.
Pero este fue como el lapsus del sí. momento. Te fuiste a la sí. ¿Qué te pasó?
¿Pero de qué veníamos? Tú estás diciendo la fecha, nada más.
No, pues, yo estaba saludando a la gente que hemos saludado.
¿Y a qué gente estáis saludando?
A la gente que pueda estar escuchando.
¿Que nos va a escuchar esto en el futuro?
Que esperemos que esto lo escuchen.
¿En el 2050?
O en el 2030.
O en el 80, pero que...
Es que así...
¿Falta
es,
más?
El mundo fue será una pulquería.
Oye, sí, es que estos son los efectos de abril también, weón.
Oye, directamente desde los mismísimos estudios Cucurrucucú Paloma,
junto... Vaya a contar esta vez, vaya a contar la
ahora, mirada. Presentémonos primero, preséntame, tú.
Yo soy Andrés Martínez, Martínez en los teclados.
Martínez en los teclados, en Instagram. Músico, publicista, sí, papá de familia, emprendedor, bueno, para la talla y todo
encendedor.
Y amigos desde hace 24 años.
Oye, y sí, po, como que antes uno decía 20 años y puta, ahora... Ya no podemos redondear tanto, pues, weón. No, ya son 24.
Mí, me quedo con
ah, sí, y en el otro lado está el señor Marcelo Castillo de Rancagua, con mucho amor, Marcelo Castillo guión bajo oficial.
Cállate, esa. Yo cuando me puse Marcelo Castillo guión bajo oficial lo pensé y lo hice con su qué.
Pero lo hiciste igual.
Sí, sí, porque, ¿sabéis por qué lo hice? Porque yo sabía, en ese momento estaba con ganas de poner mi página web. ¿Y cómo le pongo? Dije, Marcelo Castillo, y ya la tenía agarrado, quien en ese entonces era el presidente del colegio periodista, que también se llama Marcelo Castillo. Y había un segundo Marcelo Castillo más importante que yo, un skater chileno que la rompe. Y después, cuando caché que se les caducó el nick.cl, me quedé con el nick.cl y dije, ya, mi página es marcelocastillo.cl, y después me tiré con oficial en todas las redes sociales.
¿Pero tenéis página web?
Ya no la ocupo. Pero tuve, llegué a tener el página web. Oye, contemos el por qué el Cucurrucucú Paloma, pues esto sí, me tiene muy contento.
Amigo. O sea, el Cucurrucucú Paloma, porque todos nuestros contemporáneos recordarán Happening con Japo.
Y es cultura pop.
Es cultura pop, sí, kitsch también. Pero sobre todo es un hoy estamos como nostálgicos con los recuerdos.
Comenzamos porque, nostálgicos. Sí,
sí. Sobre todo, a pesar de ser cultura kitsch y todo, pero lo más importante... Lo más importante, weón, es los recuerdos que trae esa weá. Sí, pensar weón en el Happening con Ja, como era, otro tiempo de la televisión también.
Día domingo, 6 de la tarde, para ver a la mansa,
weón. Claro, donde uno tenía que esperar el programa y si te lo perdía y no lo veía yo en ninguna parte más, te lo perdiste nomás.
Nadie lo grabó, nadie lo podía retroceder.
No, nada, pues tampoco existía esta weá de que estaban los matinales todo el día dando la misma weá que daban en la tarde y en la noche.
Bueno, para las generaciones más novatas, sí, les contamos que los estudios Cucurrucucú Paloma era un estudio ficticio que tenía las producciones de las teleseries que armaban como sketch el gran Happening con Ja dentro de 4 horas de transmisión, transmitían desde las 5 más o menos de la tarde hasta las 9 de la noche antes de las noticias, y eran sketch tras sketch. Entonces tenían que hacer a veces unas producciones más largas para no tener que agotar tanto recurso, y hacían estas famosas novelas. ¿Ah? El personaje ícono de estas novelas era la Eglantina Morrison.
Eglantina Morrison, el Pato Torres.
También el personaje que hacía Fernando Larcón, que era el licenciado de la Mora, que se le pegaba en la cabeza y y se olvidaba de todo.
Sí, pues era bueno. Fifi.
Fifi.
Que era la mascota de Eglantina Morrison.
¡Valentino!
Ese era Óscar Olavarría.
Óscar Olavarría.
Sí, que se despachó ya.
Bueno, en ese contexto nosotros dijimos, oye, si nosotros somos generacionales, pongámosle cara de palo, nuestro estudio se tiene que tener un nombre, Estudio Cucurrucucu Paloma. Y bueno, uno de nosotros dos tuvo la suerte de conocer a nada más ni nada menos que a don Eduardo Rabani, quien es el fundador, creador y el ícono cabeza máster del Happening Kunja, y le preguntamos cara de palo por interno, oiga, don Eduardo, no sé si usted se acuerda de mí, yo trabajé con usted.
No me acuerdo, dígame.
Y resulta que le contamos el proyecto y le quisimos preguntar casi por un romanticismo y por un respeto, para no faltar el respeto y que alguien dijera, por si le pegamos el palo al gato con esto, oye, ¿por qué le copiaron a Happening Conja? Y dijimos, no lo copiemos, pidámoslo oficialmente prestado. Y don Eduardo Rabani nos prestó y nos dice, úsenlo.
Sí.
Así que oficialmente estamos en los estudios Cucurrucucu Paloma, y eso a mí me pone muy contento.
Ahora, si un día llegamos a ganar plata y el viejo se da cuenta, weón, va a llegar a ponernos
la mensa de banda. Pero yo tengo el mensaje guardado, sí, no. Se lo voy a decir, discúlpeme, pero usted me autorizó y sin fecha, sin caducidad.
Disculpe, jefe.
Jefecito,
me castigo. Me castigo, pero déjeme usarlo.
Sí, pues yo creo que esa es de mis recuerdos más lindos de la tele.
Oye, y
6 meses con ellos ahí.
Ahora, ¿te das cuenta de un detalle? Porque estos caballeros, bueno, pa' bien, pa' mal, como sea, son referentes, pues, weón. Son referentes pa' toda una generación. Pues lo son pa' nosotros, pa' nuestros papás, weón. Y este caballero que debería ser como un poco más esquivo, ¿cachai? Quizás no responder o no haberte respondido en el plazo que lo hizo. Porque además hay que decirlo, o sea, le escribiste en la noche y al otro día en la mañana ya te había respondido. Entonces, la diferencia, weón.
Y tampoco tengo tanta cercanía con él. Yo entré a trabajar a ese programa cuando se llamaba el Happening con High Show del Checopete.
Ay,
en el
bonito.
Mega. Y ya no estaba Jorge Pedrero, pero sí estaba Eduardo Rabani, Fernando Alarcón.
¿Y por qué no estaba Pedrero?
Ya se habían separado la dupla, ya había estado el conflicto en su momento.
¿Y quieres que...? Bueno, otro día podemos analizar el conflicto.
Bueno, y yo trabajé ahí como un no digo actor porque no soy actor, pero como un comediante, por decirlo así, que estaba dentro del elenco. Y estuve 6 meses con ellos. Ahí estuve junto a la Paola Troncoso, la mamá de Miguelito, en los sketches de Morandé, con la Pati Jofré, el Ernesto. De ahí se generó toda esta alianza para yo después estar en la revista. Entonces mantuve el contacto con la productora que se llamaba Paparazzi, que la ocupaba Jimena Rabani junto a Eduardo Rabani. Ellos dos eran los creadores del Paparazzi donde se hacía el Happening con Ja. Y la Claudia Rabani, hija de Eduardo, por ahí yo tenía los contactos. En algún instante el Facebook yo empecé a agregar gente como quien agrega cualquiera, sin saber que efectivamente era el mismísimo Eduardo Rabani, que tiene su propia cuenta. Y habíamos hablado ya un par de veces antes, una vez le mandé un saludo, le mandé una foto para que se acordara quién chucha era yo. Y fue muy cariñoso, muy, muy cariñoso. Entonces también fue sorpresivo que me haya contestado lo del Cucurrucucu Paloma, porque es una marca ícono, así que es bacán. Es como siento que es como una bendicioncita de alguien bacán.
Sí, bueno, además que fue en el primer episodio. Bueno, los que están escuchando en este momento se habrán dado cuenta que nos hicimos un piloto, lo grabamos el primer capítulo, que está disponible ya para escucharlo.
Está disponible en la plataforma.
Claro, y este vendría a ser el segundo capítulo.
Exactamente.
Oye, ¿por qué te decía yo esta cuestión de la diferencia en el trato, en la cercanía o en la disposición que tuvo Rabani?
En la
humildad, weón. Y yo creo que aquí hay que tocar un tema, weón.
Es que la... Chau, ya no sabía.
Escándalo.
El escándalo de la semana.
Oye, sí, weón, yo quedé
para dentro. Qué más básico, pero qué real. Por lo
pero sí, es que mira, más allá de la historia en sí, yo creo que es una cosa que se repite mucho, pero para que entiendan todos, Marcelo, por favor.
El coterráneo, y digamos el coterráneo porque el hombre es de acá, de la región de Coquimbo, Mario Velasco, el ex conductor del programa Jingo, y quien ahora conduce un programa en TV Más, programa dedicado a la farándula, el caballero contó una historia en una entrevista y relató una incómoda situación que vivió con la cantante Cami, con Camila Gallardo, con quien obtuvo el segundo lugar en The Voice Chile, en la primera temporada de The Voice Chile, que recordemos ganó Luis Pedraza. Y ella obtuvo el segundo lugar, sin embargo, la notoriedad de ella ha sido mucho mayor. Ella ha logrado, Cami hoy en día es un éxito de ventas, no solamente en Chile, sino que en España y en México. La tipa le va súper bien. Pero el Mario Velasco contó y relató un momento incómodo, que nosotros también tenemos un cercano que vivió un momento muy similar con ella. Chasconcillo, en algún momento, el Chascón Lermanda hizo el sonido para uno de estos grandes eventos donde ella estuvo, y es divísima. Pero contemos la historia, po. Fíjate que la situación durante el evento con Cami, le prohibieron salir de su camarín. Una incómoda situación con la cantante Cami, así lo refleja la página de espectáculos, página 7, reveló el animador de Zona de Estrellas, Mario Velasco, tras la incorporación de la intérprete como coach en la nueva temporada de The Voice Chile, que se va a transmitir por Chilevisión. Se fue de Canal 13 y ahora lo agarra la concesión de Chilevisión. Todo ocurrió cuando la panelista del programa de Zona Latina detallaron la personalidad del artista. Ella no deja ni que se acerque. Cuando hace conciertos no deja que la gente se acerque, aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez. Fue en ese momento cuando Mario Velasco relató que en una ocasión lo dejaron encerrado en un camarín para evitar que se topara con la cantante en los pasillos durante un evento en el que él era el animador. Va a sonar como que tengo algo contra ella, dice Mario Velasco, explica ahí. Dice porque tal vez estas decisiones las toman los equipos, no solamente ella, que lo conversamos en algún delante, claro. El típico manager pasadito a caca. En ese contexto aseguró que el manager de la intérprete llegó a su camarín para darle indicaciones sobre cómo presentarla en el escenario. En esa época estaba en la transición de su nombre artístico, o sea, todavía se llamaba Camila Gallardo, y había que presentarla como Cami. Entonces se va el manager, él dice que él estaba con una amiga en el camarín, porque era un 18 de septiembre, varios días se estaban acompañando, y de repente va a salir del camarín con un guardia y me para y me dice, no, don Mario, no puede salir. Relata ante la negativa al hombre, le explicó el por qué iba a salir y le dice, no, don Mario, usted no puede salir porque tiene que pasar primero la señorita Cami. ¡Oh! Fíjate que ella ha tenido actos de divismo cuando vino, por ejemplo, al Festival de La Serena. Hay relatos.
¿A ti te tocó compartir con ella?
No, porque ella vino el año anterior. Y en ese conversar con la gente de la producción del festival, sonidistas me contaron que ella había sido muy, muy, muy desagradable.
¿Y qué onda? Bueno, seguramente es como parte del personaje, o quizá es una pendeja culia pesada, weón. Yo no tengo idea, weón, pero mala onda, po, weón, mala onda.
Yo creo que sí es divita, yo creo que sí es diva, tiene como la estampa de diva, nunca obviamente, a lo mejor el día de mañana me podría pegar un tapón de hocico en un evento, me la toca presentar, por ejemplo, qué sé yo. Pero se tiene estampa de diva. Pero sí creo, y no es por apañarla tanto, que efectivamente a veces la producción de estos artistas que empiezan a tener una notoriedad más allá de la zona de confort chilena y salen al extranjero y empiezan a tener una notoriedad importante, sobre todo con las redes sociales de hoy en día, que te dan esa vitrina mucho más rápido, sí, po, los managers se suben de caca. Se ponen más... Yo creo que a ellos se les sube más el humo que al artista, y a veces los managers se ponen huevones.
Es que los managers también ganaron sus buenas lucas, pues, weón. Y si vos pensáis, bueno, no es por desmerecer el trabajo de los managers, ¿cachai? Porque...
Es necesario.
Es necesario, ¿cachai? Pero hay muchas veces en que exacerban, weón, al artista y tratan de construir una imagen que no es sostenible, pues, weón. Te creo Dua Lipa. Ahora, es medio chaquetero lo que estoy diciendo, porque...
La industria chilena también genera.
Así como Dua Lipa la maneja el sello, pues, bueno, o sea, ella no está tomando las decisiones que que la han llevado, weón, a hacer giras y weón. O sea, ella es un producto, ella tiene las canciones, tiene un manager que hizo contratos con una disquera, la disquera, weón, organizó una gira mundial.
Ojo, algo muy parecido, guardando las proporciones, con Cami en el mundo latino. Cami es hoy en día una de las artistas chilenas de exportación.
Sí, po.
Entonces también está en esa onda. Yo creo que claro, también está con manager que la cuidan, un estilista personal, alguien que le ve la dieta. Yo creo que va todo.
O sea, piensa que la pendeja vive en el W, po, weón.
Y es noticia. Ella es noticia. Se juntó con 6 personas en la época en que la pandemia no te permitía y fue noticia.
Sí,
entonces la tipa es así. Pero, ¿qué se le puede hacer si a la larga, weón, de la noche a la mañana cantaba ahí en un festivalito por ahí, cantaba ahí en una banda de cover, tenía ahí un par de canciones y de la noche a la mañana te pesca tu coach, que es nada más ni nada menos que el hombre que ha vendido más plata en el mundo con una canción, que es el Despacito Luis Fonsi, le da el palo al gato y la mina logra lo que logra. Es normal, po. Es normal, ¿no? que se te nuble un poquitito la cabeza. Yo creo que a todo el mundo que en algún momento...
Te volví medio loco, yo creo.
Sí, po. Por ejemplo, un tipo, un cabro que fue... Voy a aterrizar el tema, lo voy a aterrizar nomás. Un cabro que vive en una villa normal, que siempre tuvo sus mismos amigos, estudió técnico en prevención de riesgo. Ni siquiera ingeniería, técnico en prevención de riesgo. Y el cabro, puta, sabía que tenía para tener una que otra peguita y de repente de la noche a la mañana tuvo la cueva y encontró una pega en minería. Como técnico en prevención de riesgo con turno. Y resulta que de la noche a la mañana el mismo cabro que salía a carretera y que se juntaba a tomarse un vinito en la calle, una cerveza, ahora gana 2,5 palos. Ese weón le cambia la vida. Le cambia la vida y ya no va a carretear con los amigos, pues va al casino, porque tiene la opción de surgir. Y ese surgir a veces se ve como se levantó de raja.
Sí. Ahora, ponte, yo me pregunto...
Creo yo.
La Mon Laferte, que se ve como tan cercana, tan auténtica, tan toda la weá, ¿tendrá esto...?
Tuvo, pues. Arrebatos de divismo, acuérdate cuando vino la Pampilla de Coquimbo y fue noticia que ella no quiso recibir el abrazo ni el saludo del alcalde de Coquimbo.
¿En serio?
Sí, po. Ella quiso partir la conferencia lo antes posible porque le dijeron que esperara que venía el alcalde y dijo que no, que la conferencia era de ella y fue de ella, ¿no? Que ella no hablaba con políticos, que ella venía a hacer venía a cantar.
No, oh, pero chucha, igual... Es complicado porque ponte si va, fue al Festival de Viña la Mon Laferte, ¿no?
Sí. Ahí, y las dos veces que fue, las dos veces generó polémica.
Tampoco se juntó con la alcaldesa ni una weá.
Tú, en la primera tuvo una polémica de ese estilo y en la segunda tuvo una polémica mayor que después de los dichos que tuvo contra Carabinero del estallido social, se le ocurrió a ella en el escenario de Viña dar su propia versión de los hechos. Y alargó un momento eterno. Un momento que podría haber sido en otro lado, en otro contexto, ocupó cerca de 12 a 15 minutos en un escenario que es eterno. Eterno para hablar del tema, del miedo que tenía, de los carabineros que se preocupaban por ella y todo. Yo como cantante la admiro, como músico, la
creo que sí, seca. Creo que recuerdo ese momento como algo muy incómodo.
Pero son esas cuotas de divismo, que se te sube porque nadie te explica cómo es esta cuestión. Po. Y tú pensé que lo estás haciendo bien y bueno, un detallito... Te puede catapultar al estrellato o te puede sepultar de la noche a la mañana.
Qué increíble, man. Qué increíble. Bueno, ahora a todos estos cabros que han triunfado, man, como decías tú, les cambió la vida, pero es una locura lo que viven, pues, weón. Ponte este otro saco, wea, del... ¿Cómo es que se llama, weón?
Qué bueno que te caiga bien.
Sí, no, yo lo quiero mucho a él.
Es que entre amigos uno trata así, cuando uno es amigo de alguien,
este concho es su madre, ¿cómo se llama
este culiao? El... ¿De qué estás hablando?
El weón este... ¿Cómo se llama este saco de wea? Uno que se pone unos lentes rosados y se viste de todo rosado.
¿Dimondo?
No, weón, un trapero de estos weones.
Bad Bunny, perro,
Bad
Benito.
Bad Bunny, bo, weón. El loco ese creo que era reponedor en un supermercado, weón.
Pero si es tan penca que hay un video donde Residente
que todavía sigue reponiendo.
Más, lo agarran por el hueveo al mismo en su cara. Sí, el tipo dice, ya, 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 ya. Y los buenos dicen, uy, cabrón, mira, y ustedes no saben que lo que es escuchar esto en vivo y en directo, lo agarran para el huevo, firme. Todos no saben qué
pinta. Esto vale plata, papá.
Y el weón hoy hoy es el artista a nivel mundial. O sea, supera a Bruno Mars, pues weón, en venta, me estáis hueveando.
Tu carota, Bruno Mars.
Dejó atrás a la mismísima Zoa Beyoncé.
¿Y cómo anda con Dua Lipa?
No, Zoa Lipa no me la toque. Sí, no, Zoa Lipa, déjenmela ahí. Cosa más linda, se tiñe el... Ahora se puso ácido hialurónico en la nariz porque se la trató como de perfilar un poquito y...
A mí no me gusta cómo le quedó el nuevo look.
¿Rubia, muy flaca?
No sea flaca, siempre ha sido flaca, pero el rucio ese con raíz negra lo encontré medio raro. De hecho, no la reconocí.
Es para meterla al mercado gringo, al gringo le gusta la rubia.
Sí, pero bueno... Rubia Britney. Oye, Britney. Está embarazada, Britney.
Soa Britney. Entró de nuevo su tercer baby.
Sí, weón. Y Soa Britney, ¿cuánto tiene ya?
No se lo vayan a quitárselo, sí, po. Y que los otros dos se lo quitaron.
Se va a pelar de nuevo y toda la weón.
Uy, cómo peló la papa Soa Britney. Yo la sigo.
Cuando se
la
rasuró.
No, y cuando le da por mirar a ese. Ella tiene un living muy de mármol. Y siempre la cámara apuntando a la misma ventana, el pasillo de la ventana, que es como al lado de la escalera. Y ahí hace sus coreografías sola. Y baila y mueve los brazos y va y se da vuelta y hace la misma wea siempre. Y cuando hace cambios de ropa o videos de modelaje, hace el mismo paso. Así como me acoja, ella es como nuestra Raquel Castillo, pero gringa. Se transformó en Raquel Castillo, pero...
No la podéis comparar con Raquel. Con...
Britney es Raquel Castillo. Y oye, ¿qué te pasa, weón? Raquel Castillo tiene 5.000 voces, Britney, solo una.
Sepa. No, oye, a Raquel Castillo le está yendo la raja igual.
En Perú, weón.
Se fue a vivir a Perú y tiene TikTok y toda la weá de la yeah.
Oye, en el ranking está ahí, creo que top 3, la... Wendy Zulka, ella y la Tigres del Oriente.
La admiran, weón, la admiran. Oye, pero Wendy
¿qué
Zulka...
¿Qué onda, Perú, weón, que escuche ese tipo de música? Yo no quiero entrar en discriminaciones, muy weón. Yo sé que estoy entrando en un tema peleagudo y te
me
doy
encanta
toda...
su gastronomía.
Te doy toda la libertad para que me edites si querís. No, me edites nada de autocensura. No,
está bien, sí.
¿Qué onda, Perú? ¿Por qué escuchan esa weá, loco?
Pero es que ponte la Wendy Zulka, su música está basada en el folclore peruano.
Pero a ella le gustaba, por ejemplo... La cerveza. Cuando tenía 12 años. O hablaba de la titita. Una wea.
Son temas delicados, wea.
Loco, la Tigresa del Oriente es venerada en Perú. Sí. Es un ícono del folclore peruano. Y tú miráis a esa pobre señora y te lo juro que yo la veo y me da vergüenza ajena.
A la Tigresa no me la tocas. A la Soa Tigresa. O sea,
el famoso Delfín al tal fin.
Hace cuenta, preso. Delfín está preso.
Todos tus personajes son.
¡No puede ser! Hubiera cantado.
¿Qué diferencia tienen esos personajes de un poeta, por ejemplo? Son el poeta, weón. Son productos que aparecieron en un medio y que el medio los aprovechó para agarrarlos para el hueveo, sacar rating y terminan siendo famosillos.
Sí, pero tampoco podéis comparar al poeta con Delfín hasta el fin, weón. Sí, Delfín hasta el fin era. Era Delfín hasta el fin, pues, weón. No, puede ser. Cuando cayeron las Torres Gemelas, le hizo una canción a las Torres Gemelas, pues, weón. Y que le cantaba, o sea, su amor.
Yo creo que esto es subjetivo, yo prefiero al poeta.
Le fue a cantar a su amor. No, le hizo una canción a su amor que se fue a vivir a Estados Unidos a trabajar en las Torres Gemelas.
El video es monumental. El ardido de la torre mientras viene el avión, ¿no?
Es espectacular. Oye, ¿sabes qué? En Perú, la Tigresa y todo... Pero yo he visto unos comerciales que hace de Delfín de distintos productos. Por ejemplo, aceite...
Ese es ecuatoriano.
¿Quién?
El Delfín hasta el fin era ecuatoriano.
¿Pero radicado en Perú?
No tengo idea. Son todos del mismo cerro. Son todos de allá, po, de la misma sierra.
Árbol.
Son de la sierra, po. No, pues si tú... Allá hay... Acuérdate que los peruanos se denominan así. La gente que viene de la sierra, los serranos... cachai, cultura peruviana, po. Solamente cachai de papa la huaycaína.
No, a mí me gusta el. ¿Cómo se llama esta hueá? El lomo saltado.
Pero fin. En general sí, pues uno dice, ¿qué onda? ¿Por qué tienen éxito?
Vamos a buscar aquí, mira. Es un cantante, compositor, político.
¿Quién?
Delfín Quispe Apuglión, porque igual se llama Delfín, po, weón.
Sí, pues obvio, pues era el...
O sea, es que tenía que ser...
El bien. Apellido hasta el fin es el que... No, sí, ese era el falso.
No, por parte de madre.
Hasta el fin por parte de madre.
Sí. No, es Asta por parte de padre.
Y Delfín.
Y Elfín por parte de madre. Entonces se llama Delfín.
Asta del Elfín. Padre.
Hasta el fin.
Tenés toda la razón.
Claro. No, pues tenés que ser bien, weón. Si te llamáis. Si no te llamáis Delfín y ponerte Delfín como. Como nombre artístico, weón.
¿Por qué no? A lo mejor vio la película Al Diablo con el Diablo y le gustó la escena. Del, cuando el otro quería cantar como Delfín. Y a lo mejor le gustó.
Oye, qué bueno el personaje ese, weón. A mí me gustaba el weón que era, que quería ser muy romántico, muy sensible. Estaba en la playa con una guitarra y se emocionaba el mismo.
Ese, pues, es el que cantaba la canción Dolphin, Dolphin. Y cantaba.
Pero tocaba tres acordes y se emocionaba él, se autoemocionaba.
Película. Sí.
Bueno, el señor Delfín Quispe Apulión, también conocido como Delfín hasta el fin, es un cantante, compositor y político ecuatoriano.
Sí, ecuatoriano.
Mira. Es el actual alcalde del cantón. No, ya no, pues estamos al 2019, pues bueno. Y mira, el weón tiene la misma edad que mí.
Tiene la edad de nosotros.
44 años.
Oh, te puedo creer.
Cocha nació en San Antonio, Texas.
Ándale, wey.
USA.
No mames, cabrón.
Y su partido es el Pachacutic.
¿El qué?
Pachacutic. Estoy leyendo acá Wikipedia, pues, weón.
Ah, bien, súper serio la fuente, sí, weón.
Oh, no, weón, qué buena Guyana probaste. La verdad es cuando salió con... Pero ¿cómo si yo lo vi en Wikipedia? Pero aquí estamos revisando una weá que no tiene importancia. Pues señora, usted quería ser presidenta.
Oye, hablando de la presidenta, Lausha...
¿De qué presidenta?
Ya que estáis nombrando todo lo que es el mundo político.
No, pues yo te estaba hablando de Delfín hasta el fin con su canción del otro. Delfín hasta el fin fue al fin condenado y será encarcelado por 5 años. Chucha, weón.
Es lo por que meterse terminó. En la política. Po.
¿Y tú sabes qué dijeron los más cercanos cuando se supo la noticia?
¡No puede ser!
Delfín culiado, weón.
Weón, qué guático, el...
Ojalá lo vaya a ver Wendy Zulka a la cárcel y le lleve cerveza.
Lo mejor de Wendy Zulka es la canción que tiene con Jepe.
¿Cuál es?
Tienen una canción con Jepe, po.
Ah, ¿de veras, po, weón? ¿De veras
que tiene una canción? Sí, es buena canción.
Pero la canción es de Jepe.
Es de Jepe.
¿Y Wendy Zulka
qué? Si tú que tiene hambre, dale de comer
cerveza.
Y ahí sale, no quiero... No sé qué más dice.
Tetita.
La tetita. Es como un resorte chiquitito. Oye, hablan, tú nombraste a la Yasna Proboste. Hablemos de política un ratito.
Sí,
¿cómo estáis de Lucas, Lausha? ¿Cómo estáis de Lucas? La verdad.
Pésimo, pésimo.
¿Necesitáis o no necesitáis el quinto retiro?
Sí, pues bueno.
¿Te queda plata?
Algo me queda.
¿Por qué tenemos que nosotros los chilenos, weón, con nuestra plata, nuestro ahorro, ser los responsables de la inflación? ¿Qué tiene que ver eso? Si es tu plata con la que te has sacado la cresta. Porque cada vez que hay un problema es el chileno medio el que tiene que estar solucionando estos problemas cuando está la embarrada. ¿Cómo va a cambiar tanto la vida? Porque alguien se compró un auto, ¿no? Y los otros mercados. Yo creo que esta cosa está medio extraña.
Hay algo raro. Hay algo raro, weón.
Está muy, muy, muy raro. Yo necesito ese quinto retiro, no porque necesite la plata, sino porque necesito mi plata. No quiero que el Estado tenga, o sea, que una AFP tenga mi plata. A mí me obligaron a estar en la AFP, yo no lo decidí.
Sí, pues, está ahí obligado. Está ahí.
Y me obligaron a estar en una AFPX y yo no lo decidí. Entonces yo necesito ese dinero. Es mío, por loco, quiero mi platita.
Sí, pues.
¿Cómo uno como trabajador va a estar solucionando la inflación de alguien? Si la inflación también te toca a ti.
Acá se nos cruzan los temas, weón, porque por una parte está el quinto retiro que el gobierno había dicho que no, le había cerrado la puerta. Hoy día la Pamela Giles salió, weón.
Como leona, la abuela.
La viste, ¿no?
La abuela está, pero...
Sí. Salió.
Es que yo creo que esta es su bandera de lucha. Yo creo que ella entendió que su motivo en la política era desbancar el tema de la AFP como gran motivo de lucha.
Claro,
y lo va a lograr.
Romperlo desde adentro.
Yo creo que lo va a lograr.
Sí.
De verdad creo que lo va a lograr. Ahora, Boric, como él, como persona, siempre estuvo en contra, ojo, del cuarto retiro incluso y del quinto retiro. Él estuvo en contra. Las que no estuvieron en contra y fueron casi como las reinas de la barra de los retiros es Camila Vallejo. A ella fundamentalmente se le está sindicando como, como una vuelta de chaqueta, porque ella junto a Carol Cariola, junto a Marisela Santibáñez, junto a la bancada femenina comunista, estaban en favor de todos los retinos y de sacar la plata.
Sí, pero ponte, en el caso de la Camila Vallejo, ella es ministro Cera, ¿cachai? Ella ya no, ella de, no debe participar de la decisión ni del comité, ni de, no está metida en Hacienda. No está,
pero ella es del comité político, ella es del comité político, entonces ella tiene que estar en concordancia con lo que dice el gobierno. De hecho, o sea, es el rol más importante.
Es que finalmente ella va y ella construye el comunicado, ¿no? Pero ella no es quien toma las decisiones, ¿cachai? Y, ¿me atendí? O sea, no, cada ministerio tiene su área específica, ¿cachai? Entonces, acá yo creo que lo más delicado de este tema es, como decías tú, que Boric no quería, no estaba a favor de esto. Y la presión ha sido tanta que los jóvenes están presentando un plan de retiro que no es exactamente como fueron los últimos 4 retiros. ¿Cachai? Que yo podía retirar la cantidad que yo quisiera. Si no tenía fondos podía retirarlo, o sea, si tenía menos de 1 millón podía retirar todo, ¿cierto?
Se suponía.
Claro, sí, pues de eso se trataba el retiro. Y ahora estos weones están presentando otra cosa. ¿Cachai? Dice, por ejemplo, la iniciativa establece casos excepcionales en los que se autoriza a quienes están afiliados a la AFP a realizar retiros de sus fondos por hasta el 10% de lo acumulado en su cuenta de capitalización individual, con un máximo de 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 UF exclusivamente para los fines que se indican. ¿Cuáles son los fines que se indican? Vamos a leer.
Desde su perspectiva, es, en términos generales, en primer lugar, el pago de deudas alimentarias. O sea, hay una posibilidad, si es que vas a utilizar la plata para el pago de deudas alimenticias, deudas con instituciones de salud.
Para los hurt daddies.
Exacto. Incrementar ahorro para comprar tu primera vivienda. Pagar deuda hipotecaria. El pago de deuda por servicios básicos, agua, luz, gas, todas esas cosas. O si no, el pago de deudas financieras. Son 6 tipos de posibilidades que tienes tú para poder sacar la plata según el proyecto que lanza el gobierno de Boric, y que, con todo respeto, siendo un defensor del gobierno, siendo incluso un promotor en su momento de que saliera esta nueva camada joven, me parece una soberana estupidez. ¿Por
bien, qué, tonta la wea?
¿Por qué el gobierno de turno o el estado de turno me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi dinero con el que yo me he sacado la cresta trabajando? Es una tontera, weón.
Ahora, yo creo que tiene que ver, no sé si estoy equivocado, weón, pero me parece que la principal causa de la inflación fueron los retiros.
Es que,
¿cachai?
Siguen culpando a la gente por la inflación cuando la inflación venía.
Siguen culpando
antes
a los músicos.
Siguen culpando a las personas por la inflación o por los retiros de la inflación, cuando antes de los retiros, antes del primer retiro, ya venía una alza de precios sostenida de combustible, por ejemplo, que sí o sí iba a hacer subir servicios básicos. Entonces, el hacer creerle a la gente que el hecho de que haya tenido plata o liquidez para comprarse un auto, para pagar deuda, haya subido la inflación, es un porcentaje menor, muy menor.
Ya, pero mira, según Marcel, que es el...
Pero estás hablando conmigo, que soy Marcelo, y es más completo que Marcel.
Sí, por no, favor, que no me partí el respeto. Es que este es más elegante.
Por favor.
O sea, por ejemplo, Jordi Castel.
Castillo. Jorge Castillo.
Jorge Castillo, así nomás. No sé, se llama...
No, se llama Jordi.
Se llama Jordi.
Sí, se llama Jordi.
Castillo.
Le Castel.
Jordi Boy. Y que se separó a todo esto.
Oye, que me hizo afeitar los... Después te voy a contar una anécdota. Me hacía afeitar los brazos porque según él no se le veía bonito. Después te voy a contar por la olla.
¿Y si te lo afeitaba ahí?
Sí, él me depilaba, weona, weona. Saluda a Jordi, saluda a Jordi.
Me depilaba, beso.
No, en serio. Después te voy a contar cómo lo conocí, por qué lo conocí. Ay, y por qué hice que me tocaran mis brazos.
Pensé que me iba a contar cómo te depilaba.
No, weón. No, en serio. ¿Verdad? Bueno, es un amor, Jordi.
Según Marcel...
que no soy yo.
Que no eres tú. Ya, pues, pero me voy a dejar de decirte la...
Sí, pero según el ministro Marcel.
Según el ministro Marcel.
¿Cuál es el apellido?
No, Marcel es su apellido.
Pues. Ah, ya. Okay. Sí, pues. Entonces se llama Juan Marcel, como yo.
Queda huevonado. Ya, pero según el ministro. Según el ministro este, Marcel. Que no te estoy diciendo Marcel a ti para que me prestes atención, sino que Marcel se llama...
Pero yo pensé que me está dando llamado atención a mí. No, okay. No.
Bueno, él asegura que el proyecto del gobierno para retiro de fondos de AFP...
¿Quién?
Marcel, po. El ministro, conchetumar.
Es que cuando dicen Marcel me mira ya a mí, me siento que...
No,
decídete.
Estoy mirando el teléfono, weón.
Ah, entonces,
para poder leer.
Entonces estáis con problemas de estrabismo, porque se te da un ojo y me mira ya a mí.
El párrafo en amarillo, weón. Ah. Son cuatro líneas y todavía no las puedo leer.
¿En amarillo?
Naranjo.
Es rojo, weón.
No, es rojo, weón.
Andrés, soy daltónico, weón, es rojo. Ocurrir, weón. Está en sangría, está con rojito para no, pa destacar el texto.
Está como o en amarillo o en naranjo, mira.
Ok.
Sí, no, esto no está en rojo. Okay. Voy a sacarle un pantallazo porque
quede. No estoy en consulta médica para decirte que estás con problemas de daltonismo. Continúa, por favor, con el ministro.
Puta la weá, se me fue ya.
Anda, el ministro.
Puta la weá de nuevo. Ay, weón, estoy como los viejitos, weón. Ahí está, me saqué una foto, mira.
Si sonó la más.
Ya ahí lo arreglé, una foto.
Para el momento.
Una foto al dedo. Marcela asegura que el proyecto del gobierno para el retiro de fondos de AFP no busca agregar leña a la hoguera de la inflación. O sea, este weón salió de ministro y ya está hablando con metáforas. ¿Cachado que todos los políticos hablan con metáforas?
Ahora, el ministro Marcel, antes de ser ministro, era uno de los opositores de los retiros y por eso a él se le está sindicando como el responsable. Si son los dos, pues el presidente con él, son los dos los que tenían claro que el quinto retiro generaría algún problema dentro de su visión. Pero, bueno, no, chao. Si el tema es fin a las AFP, hay que sacar la plata de las AFP.
Ahora yo creo que acá la discusión...
Perdón, y que el trabajador o trabajadora defina cuando tenga su plata en mano qué hacer con ese dinero. Si ponerlo en fondos mutuos, si ponerlo en un sistema estatal, si ponerlo en una AFP de nuevo, da lo mismo, pero que sea una decisión.
Ponerlo en otra AFP.
Es que puede ser si es que es una decisión personal. Sí. Insisto en eso. Si la decisión es personal y tú confías en el sistema, ok, dale, sigue con el sistema. Pero que haya una opción y el Estado tiene que garantizar esa opción.
Sí, ahora también hay un tema. Bueno, bueno,
nosotros
porque yo
deberíamos
creo que...
lanzarnos, estamos puro
hablando
con este podcast, deberíamos estar haciendo candidaturas.
Sí, ahora... Lo que yo pienso es que al gobierno como que se le tiene que haber planteado la disyuntiva, pues bueno, sobre todo a don Mario Marcel.
Ah, era Mario Marcel.
Pues. Ahí está. Mario Marcel, ministro de Hacienda del gobierno de Boric, ex presidente del Banco Central. ¿Era Marcel o no?
Fue presidente del Banco Central.
Sí, pues. Y además el weón está considerado... Sí, ese. Está considerado dentro de los...
Digámosle a la gente que estamos compartiendo.
Dentro de los mejores directores de Banco Central en el mundo. ¿Cachai? Porque cada país tiene su Banco Central.
Bueno.
Y tienen su ranking. En el número 10.
Bueno, ahora, ojo. Si lo tienen ahí es por algo y es por la necesidad de que el gobierno que tiene muchas reformas sociales pueda cumplir esas reformas sociales o por lo menos las bases de esas reformas sociales con plata. Porque
sí, mira,
plata.
Lo que te iba a decir es lo siguiente, que el gobierno tiene que haberse visto entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos? ¿Generamos una ley de retiro, de quinto retiro? ¿O...? Extendemos el IFE.
¿Habrá incidido también la bancada de ministros y ministras que sí estaban a favor del quinto retiro, como por ejemplo la ministra vocera Camila Vallejo? ¿Habrán dicho así? Oh, ¿cómo le dirá en la interna? Oye, Boric, ven, mira, culiao, ven para acá. ¿Cómo le dirá?
No sé,
presidente.
Bueno, pero el otro día estaba Boric en un... Lo estaban entrevistando así, pero estas entrevistas que son como en la calle, ¿cachai? La pasa. Y bueno, dijo, no, la ministra, lo he visto, ¿no? de culto.
Es que
fue
cuático.
De culto su momento, dijo. Bueno, luego la Camila va a hacer una declaración, perdón, la ministra vocera.
¿Qué pasa cuando te toca a alguien cercano y autoridad y lo miras en la cara y le respetas la autoridad? Hay que respetar.
Yo creo que en la intimidad, así que cuando están los precisos, digamos.
Los sobrinos y sobrinas de Piñera habrán dicho, ah, Piñera culeado. En algún momento.
Tienen que haber cantado, ¿cómo habrán vacilado, weón, a los hijos? Sí, weón, si vos cacháis que uno se huevea feo también, pues, weón. ¿Cachai? Pero el tema es ese, weón. El tema es ese. ¿Qué hace el gobierno frente a al alza de los productos? ¿Cómo lográis que la gente, weón, compense lo que está gastando de más?
Pero lanzó un plan, y en ese plan, hace un par de semanas...
Exacto, también lo tenía...
Ese plan estaba establecido, que era un plan de ayuda.
Chile Ayuda, sí.
Claro.
Hay una web y todo, chileayuda.cl.
Y dentro de esas medidas estaban bien buenas. Por ejemplo, estancar el alza del precio del combustible. Regular y estancar también los precios de productos de primera necesidad. Yo encuentro que eso es la labor del Estado.
Ya, pero mira, pongámonos cuáticos.
Es meterse en el mercado también y decir, paren un poco, congelemos.
Pongámonos cuáticos, claro, pero es que, bueno, o sea, decimos ya congelemos esto y que vaya a congelar el aceite a 5 lucas.
No, po.
O el litro de combustible, bueno, a 1.200 pesos.
Pero tenéis que parar en algún momento, establecer el párele y desde ahí empezar a mirar posibilidades de... ¿Qué se hace para que la benzina por un lado no suba y tenga un precio justo? ¿Qué pasa con el tema de los aceites? ¿Es o no es una colusión?
Oye, está... Y descaradísimo, hay mucha especulación al respecto. Bueno, yo no sé qué opinar. Siempre ha existido eso. ¿Tú cachai cuando partió la pandemia? Que
bueno, ¿y lo de las benzinas la, soluciona todo esto?
La harina subió hasta la concha. Es que la benzina se regula por los mercados internacionales.
Pero a la larga son distintos proveedores que te venden el mismo producto. Tenía al frente una Copec compitiendo con una Shell y compitiendo con una Terpel. Alguien tiene que tener algún precio y al final tú vayas a ver la diferencia entre uno y otro. Un peso, me estáis hueveando, o sea, un final, peso.
Pero es que
hay colusión, po.
Es que no funciona, o sea, no se puede leer de esa manera, ¿cachai? Porque en el fondo los buenos compran a todos al mismo proveedor, pues, weón. Bueno.
Uno de ellos debiera tener una estrategia de cobrar un poco menos, pues, y un precio significativo
menos.
Pero
sí hay, pues, hay bombas que cobran menos, pues, weón. Bueno. ¿Cachai?
¿Bombas de agua? ¿Dónde, weón?
No, pues, weón, bueno, bombas de benzina, pues, weón.
Bueno. Dime una al tiro, porque necesito.
Pero, weón, bueno, si es cosa de buscar en los datos, tú, ¿cachai? Por ejemplo, tenís... La Petrobras y la Shell y la Copec, allá en Cuatro Esquinas con Ulriksen. Ahí tiene que haber diferencia de precio entre...
De un peso, sí, he hecho el ejercicio.
Bueno, pero es más barata.
Pero no me weís por un peso, es insignificante, pues me están... ¿Cuántos son? ¿70 pesos que me voy a estar ahorrando si es que lleno el tanque? No, es mucho. Yo creo que tiene que haber una política de Estado que congele y que después, en el congelar, regule. Tiene que haber una regulación un poco mayor porque le están dejando al mercado una regulación de precios que lo único que hace es un alza para sostener el bolsillo del empresariado y no del que está comprando, que es el consumidor y consumidora. Sí. Oye, si esto es lo mismo que está pasando en los locales de acá de la región de Coquimbo. Contémosle a la gente. Resulta que hay una maña bien pelotuda, una maña bien estúpida que han logrado algunos locales, no todos, pero algunos, en tratar de traspasarle al trabajador de su local, al músico fundamentalmente, las pérdidas de por ejemplo, de la pandemia, y también traspasarle el alza del costo de la vida o de la inflación. Por ejemplo, locales como el centro de La Serena, donde antiguamente las bandas cobraban lo que cobraba la media, 30 lucas o 40 lucas por músico, una banda, 150, 200 lucas la banda. Hoy en día van y te dicen, no, yo te pago 50 y tú pon sobres en las mesas. Y le traspasas la responsabilidad primero a la suerte, al azar, o a la pena, o a la caridad, o a la buena onda del cliente que tenga la posibilidad de poner más plata de lo que ya está gastando. Y el local se está lavando las manos y está obteniendo un show prácticamente a costo cero. Eso ya es un abuso. Otros locales en la Avenida del Mar que están bajándole la plata a los músicos que ya se les estaba pagando, que era un precio básico, normal, ni siquiera un precio exacerbado de 40 mil pesos por músico en una banda de 5 músicos, estamos hablando de 200 mil pesos la banda por noche, que es un valor realmente bajo, Y lo que están haciendo es ahora bajar el valor porque según ellos la inflación está muy cara, como que si la inflación la regulara los músicos y como si al músico o al que va a hacer el show no le tocara tan bien la inflación o no le saliera más caro ir a trabajar incluso ahora que hace unas semanas atrás.
Obvio.
Entonces ya se está poniendo un poquitito, ya es como el abusar por abusar, ¿cachai?
Sí, pues, hay todo un tema porque en el fondo... Deberían traspasar estos efectos que están sufriendo los pobres empresarios, weón, ¿cachai? Producto de la inflación, a los mismos consumidores de ellos, pues, weón, ¿cachai? Subir sus productos, weón, porque podéis ir y subir, no sé, pues, weón, si vendís papas fritas, weón, ahora el aceite te sale más caro, entonces podéis subir las papas fritas directamente.
No se la cobría el músico que está trabajando, obvio.
Le subís, weón, 200 pesos a cada weá que vendís, weón, le vais a recuperar igual todo, ¿cachai?
Bueno, llegamos a la crítica completa también, porque no seamos injustos con solamente los locales de la Avenida del Mar. Hoteles de gran prestigio de esta región, de los más caros del país, ubicados en el Muelle, son capaces de cobrarle al artista o a la persona que va a trabajar como animador o no, si es externo, es decir, no es de los proveedores clásicos te cobran un 20% por derecho a marca, a escenario. Es decir, tú como artista le tienes que subir el presupuesto al cliente y tú pagarle el 20% porque ellos no se atreven a cobrárselo al cliente, sino que te lo cobran a ti. Y por si fuera poco, cuando tú subes tus valores para que ese 20% sea, no salga de tu bolsillo, sino que salga de tu valor real, se enojan porque tú subes los valores. Entonces, te atan de mano, te ningunean tu trabajo, se les olvida que detrás de un músico a veces no solamente hay un músico. Hay músicos, hay ingenieros, hay periodistas, hay gente del área de la salud, hay gente mucho más capa que alguien que está administrando una empresa. Entonces, creen, minimizan la labor del músico y creen que están tratando con cualquier persona y se les olvidan que hay hueones muchísimo más capos que ellos, que si están haciendo lo de la música lo hacen por tener un segundo sueldo, por salirse de la casa,
por complementar ingresos,
por complementar, pero eso no significa que tengáis que aceptar todas las reglas del mercado o que el mercado no ceda, porque en toda negociación tiene que haber un tira y afloja.
Sí.
No puede haber una imposición, pues.
Sí, también hay un tema de esto de ponerse la camiseta, weón. Finalmente uno termina cediendo, ¿cachai? En este caso, puta, van a pagar menos, weón, porque la inflación, porque la luna llena, porque no sé qué weá. Pero cuando anda bien la cosa, ¿cachai? Cuando se llenan los locales en verano, weón, cuando hay fila, weón, de una cuadra, no viene el weón y dice, oye, sabes que me está yendo tan bien, weón, que les voy a pagar más, pues, weón.
No, pues no lo hacen. Y lo que yo encuentro divertido, si es que vamos a hablar de un local en particular, cada vez que hay una catástrofe natural, alguna manejada, algún movimiento de tierra, alguna fase 5, lo que sea, vamos ampliando el local para arriba, para el lado, para el otro lado, para todos lados, y el tipo va teniendo mucho más ingresos que el resto y sobrepasando cualquier tipo de norma de seguridad, de todo tipo de norma arquitectónica, y yo apuesto en mi cabeza que con cero pago de patente llega el momento en que uno va, weón, y te bajan a ti las lucas. No, esto es carerrajismo.
Sí, es bien complicado el tema. Pero bueno, hay empresarios éticos que están sacando a flote sus emprendimientos y otros que ya vienen consolidados y que están dando espacios también. Pero son los menos.
Y peguemos palos para todos lados. También ojo con aquellos empresarios que también estaban agarrando las mañas antiguas de pagarte cuando a ellos se les ocurría. Eso de que mira, te pago la próxima semana y la próxima semana se transformaba en dos, en tres, en cuatro semanas y se empezaban a aprovechar del tema cuando la plata estaba. Eso también son mañas que
exacto,
se tienen que erradicar.
Exacto.
Así que ya que no tengo idea cuál va a ser la repercusión de esta o no, a todos los empresarios que le quepa el sombrero de locales nocturnos, de hoteles, de lo que sea, pónganse el poncho, pero al mismo tiempo sean responsables porque tienen gente trabajando.
Sí, nosotros como músicos, ¿cierto? No puedo decir gremio porque no existe como tal y uno de los grandes errores, hay distintas asociaciones que se encargan de coordinar, qué sé yo, de en el fondo ayudar a los músicos a gestionar su música, más que defender sus derechos frente a los locales o qué sé yo. Está la SCD, que se encarga de ir religiosamente y cobrar, bueno, una prima acá local por poner música. Y eso es todo lo que la SCD hace, en el fondo. O sea, tampoco la SCD es un organismo que pueda ayudar a los músicos, en este caso, intercediendo ante los bares, menos ante el gobierno, para fijar alguna suerte de ley, como es, por ejemplo, en...
Es una lata porque juegan con la necesidad.
Por ejemplo, en Brasil...
Eso es lo que no me gusta.
En Brasil tú puedes tener... postular ya tener tu carnet de músico, de artista, ¿cachai? Y con tu carnet de artista tú podés ir a tocar a distintos lugares y vas y tocas en estos lugares bajo ciertas condiciones que están establecidas por ley. O sea... No es el local el que te pone las condiciones, sino que tú tenés tu carnet de artista y podés trabajar ahí, y las condiciones las pone la ley, el gobierno. ¿Cachai? Y eso es algo que sería maravilloso acá, porque imagínate nosotros que somos músicos que tocamos en bares, pudiéramos validarnos como tal en el oficio de... ¿Cachai? Porque finalmente uno es músico como en el amplio sentido de la palabra y del oficio, ¿cachai? Pero como un suboficio, o una de las pegas que nosotros hacemos es tocar efectivamente en bares. Entonces, si pudiéramos nosotros estar protegidos por una ley, nosotros estuviéramos enrolados, más que ser socio del SCD, que defiende los derechos de autor, pudiéramos estar enrolados y estar protegidos. Así como está el colegio de profesores, que protege la labor de cada uno de ellos y vela por sus derechos, que nosotros podríamos tener una ley que nos protegiera frente a, por ejemplo, el desempleo.
Y que haya unión también en el gremio. Porque exacto, también tiene que haber una unión en el gremio. Porque mientras uno estamos peleando para que te suban las lucas, hay otros que por detrás son capaces de ir a tocar por 20 lucas menos con tal que les den un trago en la noche, pues. Porque 20 lucas para ti no son lo mismo que 20 lucas para otra persona también. Entonces, insisto, los locales juegan con varios puntos a favor. Y la necesidad, o sea, tiene una cara de hereje tremenda en el mundo de la noche. En una banda puede haber tipos como yo, que tenemos otro trabajo y que estamos complementando renta. Y hay gente como, pucha, otros músicos que viven única y exclusivamente de tocar. Entonces, esa persona que vive única y exclusivamente de tocar tiene dos opciones. O se va de tocar y deja de ganar plata y deja de pagar sus cuentas, o acepta que le bajen 10 lucas y va a tener que bajarse los pantalones. Entonces uno se pone en ese lugar también, entiende la postura, pero llega un momento en que si no te uní, no te podís unir solamente como músico para poder pedir solamente cosas y ventajas, po. Y ahí decir, aquí somos músicos. Pero cuando tiene que haber unión para otras cosas, también, po. También sí, bueno, tenemos que estar todo
no claro. No puede ser solamente para la piscolita.
Exacto, no solamente para pedir que el local te dé una comida o de algo, sino que te dé mejores condiciones. A lo largo, uno lo que está haciendo es un trabajo. Hay instrumentos, hay horas de ensayo, hay preparación, hay técnica vocal, hay 20.000 cosas que, por último, hay tiempo que podrías estar ocupando con tu familia, sobre todo los que tenemos cabros chicos, y que no lo estamos haciendo porque lo que queremos es que esos cabros chicos, esa familia que uno tiene, tenga una posibilidad mejor, pues. ¿Cachai? Y lo hacemos con algo que nos gusta, que nos apasiona hacer, ¿cachai? Que lo hacemos además, cuando uno lo hace así, el producto tiende a ser bueno. Lo digo desde la humildad más posible, porque todos los que hacemos lo que tocamos en bares, lo hacemos porque nos gusta hacer.
Más allá de humildad o no, yo creo que hay que referirse en los términos correctos, o sea, es una autovaloración del trabajo que uno hace.
Y si no por nada llevamos 20 años en el escenario, y a pesar de que se han achicado las plazas en mucho, más de la mitad de lo que ha pasado en los últimos 10 años, se han achicado las plazas para tocar, seguimos estando ahí.
Sí,
y eso también tiene que ver con una constancia, con un trabajo y con una vega. Así que yo ahí le pido a los locales que se pongan la mano al bolsillo. No les estamos pidiendo ni siquiera un aumento de sueldo. Mantengan las condiciones y no se pongan huevos.
Tal cual, es eso, es mantener las condiciones. Nosotros, bueno, durante
nosotros
mucho
no ponemos
rato...
problemas cuando juega Chile y a última hora se les ocurre decir que no tocamos.
Claro, y nosotros durante mucho rato estuvimos y vamos a seguir presionando para conseguir mejores condiciones y que esas condiciones sean duraderas.
Además que un músico que está bien valorado, hace bien su pega, el local le va mejor. Es todo un círculo, sí, un círculo virtuoso que tienen que potenciar, pues, no transformar.
Sí, pues hay locales en los que no pasa nada y no pasa nada nomás, pues, y no va gente porque hace frío, no va gente porque no va gente nomás, ¿cachai? Pero hay otros lugares en que sí va gente, que los locales se llenan y que uno es capaz de darse cuenta más o menos al ojo cuánto es lo que la recaudación del... ¿Viste? Hasta Perry se molestó.
Se enojó, pues, Perry. Porque le tocan la plata, porque entre mejor te pagan, tenés más plata para comprarle comida al Perry.
Come mejor el Perry, pues, bueno.
Perry es parte de esta cofradía de este par de tríos hueones. Sí, somos un par de tríos hueones acá, pues.
Con el Perry, pues, bueno.
Perry, ya, siéntate acá.
Two and a half men. Oye, el que está... El que se le están acabando los escenarios. Espérate, y todo.
Se acabó la paciencia con Perry.
Sí. A ver, lo vamos a corretear.
Sale Perry.
Qué increíble. Sale. Lo que es ser el amo de Perry.
Sale, weón. ¿Sabes qué encuentro más increíble? Que el weón uno lo echa y sigue viniendo, weón.
El cariño.
Para mí lo increíble no es que... Mira, era para buscar esa weá. Tiene una weá con un... Oh, ah, yeah, ya, era ese.
Son bacanes. Mira, quiere jugar. Puta, ya, Perry, estamos trabajando.
Estamos trabajando, listo.
Se fue, po. Ya, dale.
Está el loco a ir a buscar el que suena.
Para interrumpir hasta que le dé.
Hueso, culiao, como el chavo cuando aparecía con la matraca, ¿te acuerdas? Y me decía, no tienes algo, le decía don Román, no tienes algo con qué meter más bulla. Y decía, sí, con este sacaba una matraca gigante, ¿te acuerdas? Qué bueno. Al que se le están acabando todos los escenarios, weón. Al joven Will Smith, weón.
Don Willito, ¿qué le pasó al principito?
Mira, tercer rap. Capítulo y todavía seguimos hablando de Will Smith, weón. Mira, la situación de Will Smith.
¿Cuánto vamos? ¿Cuánto pasó de la cacheta?
¿Dos semanas?
¿Dos semanas ya?
Sí.
Vamos para la tercera, tercer domingo.
Mira, estas son las repercusiones de defender a la que no debe ser nombrada. Sí, pues porque no podéis nombrar a la señora de Will Smith. Porque te llega un chachazo.
De veras, ¿verdad?
Sí, pues. Entonces, estas son las repercusiones que está enfrentando Will Smith en estos momentos. Por haberle pegado un chachazo al joven Rock. Bueno, fue vetado 10 años de la ceremonia de los Oscars.
¿10 años?
10 años. No puede asistir a la ceremonia.
O sea, hasta los 63.
Más o menos, claro. Oh. Su película biográfica fue cancelada.
Toma.
La película Fast and Loose, que grabaría para Netflix, cancelada. La película Soy Leyenda 2 ya no lo quiere y todo caería en manos de su coestelar Michael B. Jordan.
Oh.
Fue expulsado de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Él no renunció, lo echaron.
Esa no la sabía. Esa dolió.
Esa, toda, pues, bueno,
no, ahora, esa dolió.
Hasta ahora tú crees que la otra no le dolieron. Espérate, weón. Bueno. Su esposa no lo respaldó. Y en entrevista para American Weekly declaró que ella no pidió ser salvada y lo llamó exagerado. Cáchate esa. El novio de su esposa va a sacar un libro cobrando una fortuna por vender su historia.
El novio del el tipo
yo creo que se refieren, yo creo que se refieren a Chris Rock, pues, weón. Que en algún momento tuvo una relación con...
No, yo estoy hablando, yo creo que es el amigo del hijo de Will Smith, que fue el que se metió con la Jada y que contaron en su reality
sí,
show.
Sí, mira, podríamos reportear ahí en...
¡Oh!
¿Quién fue? ¿Quién es el que va a sacar un libro?
Y además se murió tío Will. Hace rato ya, pero igual.
Sí, hace rato.
La pena.
Ya.
Pasó más nomás, digo.
Bueno, cacha está. Los hermanos de Chris Rock lo están buscando. Dijeron públicamente, te vamos a destrozar. Cacha, vos, weón. Ninguna productora quiere trabajar con él en ninguna clase de proyecto.
Es que la imagen.
Su serie dramática, Bel Air.
¡Oh! La que estaba por salir en HBO.
Que es un reboot de Bel Air Prince, el príncipe del rap, como la conocemos.
Que era más dramático, acá, claro.
Claro. Está siendo destrozada por la crítica. En este momento se encuentra en rehabilitación para controlar su depresión y su temperamento de ira. ¿Qué te parece?
Y el más beneficiado de todo esto terminó siendo...
Chris Rock.
Carton.
¿Por qué?
Porque más me cae bien ahora.
Sí.
Ahora pero... Carton es el personaje más adorable. O sea,
¿tú cachai, man, que cuando todos estos buenos estaban viendo los Oscars... Los Oscars... los que iban a trabajar o estaban trabajando en la serie esa Bel Air, ¿cómo tienen que haber dicho? Concha tu madre.
No, los productores.
Cagamos, nos fuimos a la chucha, colgaron los...
Ahora, Ojo que igual hay un debate social al respecto, porque hay mucha crítica a quien a la larga, de muy mala manera, obviamente, termina defendiendo el honor de su esposa y queda como víctima quien termina haciendo humor bastante cruel de una enfermedad. Por mucho que me digan que el presentador de los Oscars o la presentadora de los Oscars debe ser alguien que maneje el stand-up comedy y que dentro de las reglas del stand-up comedy está reírse de lo que sea. Yo creo que llegó el tiempo hace mucho rato ya, no solo en Chile, a nivel mundial, en el que ya no te podés reír de cualquier cosa. El humor feminista ya no está permitido en las galas de los Oscars. ¿Por qué tiene que estar permitido entonces el humor ante una enfermedad?
O sea, sí, yo creo que fue una muy mala broma. O sea, en eso estamos todos de acuerdo. Fue una mala broma. O sea, no era buena la talla en el fondo. ¿Cachai?
Pero, por mucho que ella se cagó de la risa.
O sea, claro, primero se rió. Como yo creo que quiso ser amable, weón. Porque cuando el weón la miró, yo cacho que ella se dio cuenta de que la talla venía para ella. ¿Cachai? Como que lo que venía para ella. Entonces, como
el hilo conductor iba para allá, po. Claro, pasó entonces, por Will.
Claro, entonces el como que ella lo esperó amablemente con una sonrisa como todo el resto de los weones y están todos ahí, con una cara de juguete, weón, impresionante. Entonces ella tiene que haber estado así. No estaba riéndose de verdad. Yo creo que estaba con la cara para la cámara, con la risa.
Ahora.
Pero apenas cambió el plano, a ella se le vino la cara abajo y como que se tapó la cara, incluso así como, ay, se tomaron la talla.
Ahora, mala. Dentro de todo, ¿dónde tiene que estar la cabeza de un ser humano que a sabiendas que te estás jugando en la misma noche la posibilidad de ganar tu Oscar de tu vida, tu primer Oscar por un papel importantísimo, te está viendo medio millón de billones de hueones? O sea, la mitad del mundo te está viendo y la otra mitad te va a ver a la semana siguiente.
Yo creo que el estado de salud mental de Will Smith.
Yo creo que el loco tiene que haberse metido algo. O sea, algo,
nivel de estado mental, me tiraron una talla y me subí al escenario y le pegué un chachazo a un weón televisado para todo el mundo.
Tiene que estar jalado.
No creo, weón. Yo creo que
algo le pasó.
O sea, weón, le viene pasando.
O no, y ahora la relación, o la mina, o es de esas minas que te hace hacer wea.
Lo bueno, pero si la mina no le... Porque, a ver.
Es tóxica. Hay güeyes que se enamoran con minas tóxicas y se ponen güeyes. Nosotros
pero ¿por
somos
qué es tóxica
amigos,
ella?
Somos amigos de un güeyón que estuvo con una mina que en esa relación se transformó en una tóxica y el güeyón desapareció por 15 años y volvió exactamente igual que cuando se fue hace 15 años atrás. No. Igual de agüeonado. Pero 15 años. Uno hace, weá, cuando tenés toxicidad al lado, pues, weá. El loco, han salido entrevistas donde la mina lo ha ninguneado, le hace bullying o le hace, según algunos dicen, violencia psicológica. Apareció una entrevista algunos años atrás donde ella confesó que ella no quería casarse con Will Smith. Han aparecido entrevistas en el último tiempo donde lo único que han tratado de dejar en claro es que Jaden Smith, el gran amor de su vida, era Tupac, que era este gran hip hopero gringo que la estaba rompiendo junto con Snoop Dogg y que fue matado por guerras de pandilla.
Fue matado.
Fue matado, hombre. Ha sido matado. Ha sido morido.
Fue morido.
Sí, fue morisionado. Fue morisionado por... Bueno, por Tupac. Y lo muestran y que ha sido como la sombra de Will Smith. El que ella lamentablemente se quedó con Will Smith. Dicen que la lengua es que del Cawin, que ella engaña a Tupac con Will Smith porque ella se da cuenta que Tupac estaba metido ya en cosas muy turbias.
Oye, en serio, weón, no me estoy...
No, búscalo por ahí, por favor, si la historia es muy bacán, loco.
Te quiero verificar.
Y no me digáis que lo vaya a googlear ahora.
Sí,
busca Jada y Tupac. Es la relación más... Más ella la relata como la relación perfecta. Hay entrevistas donde ella dice que la complicidad que tenían era mucho. Muchos dicen que era porque ella sentía que él era como su papá. Fue su pareja de cuando ella era muy joven. Él lo apoyó mucho. Lo que más resalta Jada de Tupac, que él siempre le decía, tú vas a lograr hacer una estrella, cuando ella no tenía mucha confianza en los papeles que ella logró. Sin embargo, el salto como actriz lo dio con Will Smith, porque Will Smith tenía llegada en Hollywood, no solamente en el mundo de la música, sino que en el mundo del cine, que era el mundo donde ella estaba empezando, porque ella no es músico, ella es actriz. Y Will Smith tenía entrada en el mundo del cine, y por eso ella empezó a tener mejores papeles y ser más valorada, porque
no tenía idea de esa cuestión. Ahora, claro, lo busqué y ahora te creo porque lo vi en Wikipedia.
Un loquito que tenía como un pañuelito, sí, así, hay polera,
Tupac,
bueno,
Tupac Shakur.
¿Ese?
El rapero. Mira, todos los días no se aprende ni una weá.
Qué cuático con Don Willito Smith.
Oye, sí, weón.
En Chile tuvimos arrebatos así, ¿o no? De Gold Pizza.
Ah, sí, po. El Kike Negro en él le pegó un weón.
¡Ah, un reportero! Fue viral esa weá, weón. En un Lollapalooza. ¿Dónde fue? En un lugar así, ¿o no?
Como, claro, fue como un festival, pero no sé exactamente dónde fue. Pero el weón lo pinganeó, weón. Un montón igual, weón. Lo veía, aparte que no era un, o sea, me imagino que el weón habrá sido periodista, no sé, no.
No, era notero nomás.
Claro, pero el tema es que el weón iba también como en un papel especial.
Que estaba de moda CQC y todos los noteros querían, claro, ser CQC.
Esa weá era, weón. El weón andaba, pero era como entre que era medio weonado y desubicado mucho. Y además sin respaldo, porque el weón era como del canal local de no sé qué weá. Y el Kike le puso una pata, weón, en la guata en un par de combos.
Sí, pescó unos drelos, casi le pegó unos drelazos en la cabeza.
Como una boleadora. No, y le dijo, mira, conchito, María. Le tiró el humo en la cara.
Fue magistral ese video. Hay uno, sí, también, weá, de Felo.
Ah, Felo también.
En un festival que lo vamos iniciando. Y el periodista de farándula, el que está ahora trabajando con el huevo Fuensalía, no me acuerdo cómo se llama él, pero que era un periodista clásico de farándula, lo entrevista después de Felo, ¿y qué te parecieron las pifias? Y Felo venía descontrolado.
Venía bajoneado el viejo porque no... Ahora mira, yo he cachado... En otro podcast que...
¡Ah, me gusta que me estás pifiando! ¡Dios mío, me le dio la weá!
En otro podcast que es muy, muy bueno, ahora está suspendido. No, en algún momento yo espero que vuelvan, que son los Hablemos de Comedia. Con Sergio Freire, Pedro Ruminot y Nico Fabricio Copano. Sí. Y ellos hablaban en uno de sus capítulos, me parece que era Comedia y Fracaso, puede ser. Comedia y Fracaso. Y hablaban del tema este de Felo, del descontrol de Felo. Entonces, uno de ellos decía que conocía a Felo. Me parece que era Freire. Y que Felo era de la onda así de que cuando llegaba a un show decía que le iba a ir mal, que la gente iba porque se reía de él, pero como persona... ¿Cachai? Como que tenía todo un rollo.
Una autoestima muy mal.
Claro, tenía todo un rollo así muy. Como muy tóxico para sí mismo. ¿Cachai? Y que cuando empezó como a mutar un poco el humor y empezó. y empezaron a salir como otras formas de humor. Él empezó como a quedar fuera de cómo evolucionó el humor. Kramer, weón, y un montón de otros weones que cambiaron la forma de hacer humor, pues. ¿Cachai? Algunos se adaptaron, pero otros quedaron fuera, pues bueno. Y Felo fue uno de los que quedó fuera. Yo me imagino que ahora andará haciendo eventos y qué sé yo, algo debe hacer. Entonces, ya venía en ese tiempo el viejo como con todo su rollo mental de que nada le resultaba, de que todo le salía mal. Y entonces venía, yo creo, en una...
En una depresión. Y terrible borracho.
Terrible
y tenía
borracho,
depresión.
Mamá, encima, alcohólico. Anda fumando droga.
una terrible depresión, pero fue una salida de madre muy, sí, cuática.
Además, fue graciosa, weón. Pero fue súper graciosa porque el weón hizo así como una weá como... ¡Cha, cha, 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 cha!
La salida de madre más emblemática y que generó una frase que hoy en día es ícono del humor y de las rutinas de Felipe Abello fue la salida de madre del gran Salo Reyes con su doble oficial en un programa que se llamaba Caricello, donde salen y muestran las dos caras al gran Salo Reyes, cómo hacía su show en bares, y este doble oficial que durante años ha sido el doble. Y mientras están conversando en tras bambalinas y está el periodista de Caricello grabando esta conversación, se sale de control la conversación cuando el doble de Salo Reyes le pregunta al Salo Reyes que por qué no lo había recibido bien. en una vez que él fue con su señora a dejarle una torta a su casa con mucho cariño. Con mucho cariño. Y sí, ella fue y la señora y le decía, oye, pero mi señora te hizo la torta con cariño. Y el Salo Reyes le empieza a explicar, nervioso, porque lo está la cámara y todo, y lo están dejando en evidencia. Le dice, que mira, en ese momento están matando un hueón, pues, dice. Y aparece la frase, están matando un hueón.
¿En serio?
Salo Reyes la cuenta, está por ahí, es viral. Gran frase de Salo Reyes, donde él le cuenta que no lo pudo atender bien porque estaban matando un hueón. Esa es la frase que se cuelga Felipe Abello y después la hace, pucha, icónico en su primera rutina masiva ahí en el Festival del Guaso de Olmué. Pero, weón, esa, el de control de Salo Reyes, lo echa y después dice, ¿cómo es esto, weón? Y estaba muy enojado, muy enojado. Salo Reyes yo creo que estaba puesto también, porque se nota que estaba muy descontrolado.
Pues, siempre, pues, weón. Oye, qué heavy. Oye, y cacha, con Felo se me quedó un dato guardado, pues, weón. A Felo un tiempo después de esto, ya, no sé, un par de años después de este incidente en el que él se enojó con este periodista que lo huelló y lo huelló. En realidad no lo huelló tanto, no, pero el güey le dijo, Felo, las pifias te afectaron, una cosa así.
Eso, esa fue la pregunta, sí.
Una güey así le preguntó nada más, ¿cachai? Tampoco en un tono de para huellarlo. Ahora la pregunta era maricona porque el güey venía bajando si lo habían pifiado.
La pregunta que todo periodista tiene que hacer, perdón, pero yo defiendo al colega.
Sí, pero la güey es que el otro güey reaccionó como las pelotas. La cosa es que... con los años le preguntan en un programa de televisión a Felo, SFLO, y bueno, el incidente, qué sé yo, con este periodista, y mira, ¿sabes qué? Tenemos un video para ti. Y el weón, pues, salía el periodista. Hola, Felo, ¿cachai? Como que ha pasado el tiempo, qué sé yo, y yo, claro, recuerdo esa anécdota, y la intención nuestra era, bueno, saber, como qué sé yo. Así que desde acá te mando un gran abrazo. Que
sí, te disculpa, creo haber visto.
Claro, una weá así. Entonces, que el Felo así todo el rato con la cabeza para abajo, pues weá. ¿Cachai?
Que no lo
y creo. Con los ojos llorosos. Y le dice, ¿tú lo perdonas? Y el weá dice, no.
Oh,
yo no lo perdono a él porque me hizo mucho daño. Y no lo perdono.
Sí, weá. Me acuerdo de.
No lo perdono, weón.
Que para él había significado, él culpó como que hay un antes y un después de ese famoso episodio.
Claro, y cuando el viejo ya venía cachando que se estaba quedando fuera, pues, y que no tenía cómo meterse a la nueva forma de hacer humor. Pues,
y recién se estaban apareciendo los primeros virales, y esto fue un viral, CQC lo puso en un top 5, fue algo muy bullado. Además que Felo, que por todos lados era un humor tan simple, tan serio.
En ese tiempo estaba también el SQP...
Farándula dura, po,
farándula.
Dura. Sí, se había farándula dura. Qué guático lo que generó el lo que genera. Bueno, y volvemos a esta fama que es efímera, ¿no? O hemífera, como decía el Peter Veneno, ¿no? Cuático. Oye, a mí lo que me gusta mucho, y no tiene nada que ver con lo que habíamos plantado hablar, pero. Lo que me gusta mucho
la humita
para darle un tema positivo a un personaje es el cambio y la transformación y lo camaleónico que ha sido Julio César Rodríguez a lo largo de los años en todas sus labores, como por ejemplo el creador del formato en Chile o el que impulsó el formato en Chile del Late en todos los programas desde que lo intentó hacer en TVN hace muchos años atrás y después en los canales de cable, en cómo se ha ido transformando para los distintos públicos a lo que él abarca, siendo que es un tipo de ya más de 55 años.
¿En serio? ¿Cuántos años tiene
Jota? 56. Más de 55. 56. 56, 57. Hay que buscarlo por ahí el dato. Edad de
Jota. Totalmente irrelevante, pero lo vamos
a buscar. No, un datazo no es irrelevante, porque es un tipo que se adapta a la edad que él tiene a un público como el público del urbano, ¿cachai? Con su programa La Junta, que es uno de los programas, fíjate que fue uno...
32 años tiene.
No, está loco. Fue uno de los programas más vistos en Hispanoamérica.
52 años tiene.
Después del programa que se llama La Resistencia, que es español. Junto con ese, fueron los dos programas más vistos de
YouTube.
De YouTube. Seco, Julio César. En el matinal se desdobla y ocupa su labor más periodística y más opinativa. Y en la radio hace una mezcla de los dos en su programa en la Bio Bio.
Entonces, es bueno el programa de la Bio Bio, a mí me gusta.
El loco tiene, yo creo que ha tenido una evolución cuando en su momento fue súper levantado a raja cuando dijo yo lo he hecho en todo en televisión y sí, él recién estaba apareciendo.
Sí, me acuerdo de esa weá. Era como que sí, pues el weón generaba harto anticuerpo.
Porque y era un tipo ahora, que venía de Hualpén, feuchito, y que venía en un auto descapotable espectacular, pues si él fue el editor de La Segunda, fue el editor de La Nación Domingo. El tipo hizo varias cosas en periodismo, fue ¿cómo se llama? Trabajaba siempre tras bambalinas, fue editor del programa Rojo Fama contra Fama cuando el Rojo le iba a la raja, cuando competía con Mecano y logró doblegar a Mecano en la parte final de Mecano. Entonces el tipo tiene sus logros, pero como conductor era siempre el promedio, nunca fue el rostro considerado, siempre estuvo apañado en el canal que estuvo, era un panelista de matinales, tenía sus programitas por ahí, intentaba por aquí y por allá, hasta que logró pegarle el palo al gato y hoy por hoy es la gran figura. Oye, logró desplazar por fin a Pancho Saavedra, que me tenía así cada coco con
oye,
su grito.
Oye, sí, estaba bien pasado el Pancho Saavedra, weón.
Era mucho, ya no, ya, qué noticias general, weón. Entonces...
Y esos programas que hace de los matrimonios y weá.
Ahora es que lo sobreexplotó Canal 13 si no tenía nada más, po. Era Pancho Saavedra y la Tonka se les estaba derrumbando con el caso Paribet, que ya
habló
vamos a tocar.
¿Habló la Tonka Todinsich?
Pues sí, habló junto con el Pancho Saavedra, po. ¡Hueona! Te cuento una niña.
Oye, ¿fue papá Pancho Saavedra, po?
Sí, pues fue papá. ¿Qué hora es, Lauche?
Son las 22:07 de este día, martes 12 de abril. Estamos más cerca del 2050 que del 80. Todavía no entiendo la tampoco.
Entiendo la lógica, pero no entiendo el porqué. Sí. Ya, pues, Lafia.
¿De qué vamos? ¿Qué se nos queda pendiente? ¿Se nos queda alguna web pendiente, no?
Nada, que nos sigan en nuestras redes sociales. @Martínez en los teclados, la tuya.
Sí, y este otro se llama Marcelo-.
No fumís más de esta weá. @Marcelo Castillo-oficial.
¿Ya? Ahí estaba la cosa, todos juntos.
Y que nos sigan en nuestro proyecto de música también, Playband-oficial.
Oye, sí. ¿Y vamos a abrir redes sociales con el trío o todo nomás la juguera? Y,
yo creo que toda la juguera. Sí, toda la juguera. Muchas redes sociales, porque además tenemos que recordarle a la gente que nos sigan acá en el podcast y que nos sigan, por supuesto, en No Sabís Na. @NoSabís Na.
Sí, No Sabís Na, weón.
¿Ya? Así que, ya, pues, bacán. Síganos.
Eso, nos vemos.
Anda, cagate.
Chao.
Chao.